La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como Flex One, y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento. Tendencia... Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare.
I can't see their faces. Muy buenas noches, señoras y señores. Don José Luis Garci, bienvenido, muy buenas noches.
Muy bien hallado,
don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas noches.
Estoy poniendo en silencio para que no moleste.
Con la madre de don Eduardo Torres Luce tendré el detalle de no saludar a su hijo. Porque claro, va a quedar muy llamativo y muy feo que yo salude a su hijo y que su hijo dé la callada por respuesta.
Otra más.
Luego dice don Eduardo que él mantiene informada a su señora madre de sus andanzas. Y yo quiero pensar, por el bien de la familia Torres Luce, que eso efectivamente es así. Pero hay a ellos.
Yo creo que hoy, aprovechando además el fallecimiento de la gran estrella Doris Day, una de las canciones que le vamos a poner y que le viene al pelo con lo de Eduardo, que dices tú, es ¿qué será, será?
Claro, ¿qué será, será?
¿Sabes quién la interpretaba fenomenal también? No sé si me ha saludado, perdona, Luis.
Sí, sí, me ha saludado. Sí.
Era Abby Lane.
Ah, claro.
Abby Lane también tenía
bien
una...
Bien guapa que era.
Bien guapa que era. Qué pelo
bueno,
tan
Doris Day tampoco
tenía.
Estaba mal, ¿eh? Porque Doris Day...
Bueno,
con...
a mí me gustaba.
Un cañón Doris Day.
Bueno, vamos a ver. Se murió Doris Day el lunes de esta semana, a los 97 años de edad, después de haber gozado, decían sus familiares, de una buena salud, que derivó en una neumonía, que a esas edades se complica, y te mandan al otro barrio, que es lo que ocurrió a Doris Day. Después de haber estado durante muchos años, porque ella tuvo, yo creo que ella desapareció del universo mundo en el 73. Yo creo que estuvo los. Pero su última película debió ser en el 68 o por ahí. Pero luego tuvo un show televisivo.
Desapareció a los 50 años, más o menos.
Sí, cuando digo desapareció.
No, no,
es decir,
mayor.
Ella nació en el 24.
Yo tengo una anécdota.
En el 73, 49.
Yo tengo una anécdota con Enrique Herreros en Venice, California. Que un amigo suyo, el que yo conocí, que era Charles Champlin, iba a hacerle una entrevista a Doris Day. Y entonces le dijimos, hombre, joder, sería estupendo, ¿no?, poder verla y tal. Y al final se negó ella, no a nosotros, a la entrevista. Y él nos dijo, es que no quiere ver a nadie. Y yo dije, pero si no está mayor, debía tener 67 años. Calcula, el 88, yo creo que fue eso. ¿Cuándo nació? En el
24.
Tenía 64 en el 88.
Joven, era muy joven. Y ya... como que se encerró y no quiso ver a nadie.
Mucho antes. Yo creo que ella tuvo un show televisivo que es... ¿Os acordáis esa entrevista que le hizo a Rod Hudson cuando Rod Hudson estaba ya con síntomas evidentes de que estaba enfermo y la despedida? Pero claro, luego ella desapareció de ese show televisivo y desapareció del mundo. Mantenía actividad en su ONG o en su asociación de defensa de los derechos de los animales, que es lo que más le gustaba. Es que ella solía decir eso, se ha repetido muchas veces. Cuanto más conozco a los hombres... más quiero a los animales.
Eso dicen que el primero que lo dijo fue Federico de Prusia, hablando de su perro.
Pues es muy probable. Pues Doris Day lo decía con alguna frecuencia porque se
fue muy famosa la frase del pianista de Oscar Levant y el actor cinematográfico muy famoso que dijo: yo conozco a Doris antes de ser virgen. Porque claro, hubo una época de su vida que hacía comedias que era virgen, aunque era mayor, las comedias estupendas, Confidencias de Medianoche es una maravilla. Pues, bueno, pero nadie, he leído mucho sobre ella y tal, y sus películas y tal, y nadie habla de uno de sus mejores trabajos que fue Ámame o Déjame, con James Cagney, con Charles Vidor, el director de Hilda. Y nadie habla de ella. Y ahí está portentosa ella. Ella era muy buena actriz, muy buena cantante, muy buena bailarina. Era todo ella. Y además, cuando digamos en sus años mejores, a mí me parecía que era súper atractiva y súper guapa, tenía un físico,
una sonrisa,
las piernas estupendas.
Estoy de acuerdo contigo, pero sin embargo no sé por qué se le encasilló en un papel donde tenía que aparecer como niña ñoña,
claro,
con el peinadito de ama de casa ñoña.
Llevaba como un repollo puesto.
Sí, eso es. Y entonces, claro, por eso se le... Sí. Y luego ella se casó cuatro veces, ¿eh? O sea, que no creía demasiado en el matrimonio, no era una sentimental.
Pero en esas comedias luego las hacía ya con filtro. Las caras de ella estaban filtradas para seguir pareciendo una adolescente. Ya tenía 40 años. Y trabajó con Cary Grant, con Rod Hudson. Era muy buena, No os comáis las margaritas. Pero sobre todo, Confidencias de medianoche, la del teléfono compartido, esa era una maravilla de película. Ámame o déjame también, la de Juanita Calamidad, esa de Doris Day en el Oeste, que solo se llamó así en España, porque era Jane Calamity, ¿no?
Pero fíjate la fama que tenía Doris Day, que pusieron el
en España
con el nombre de la actriz.
A mí me gustaba mucho, y era muy buena actriz, dramática, en comedia, tenía un toque especial. Y lo que es cierto, yo me acuerdo en su momento, cuando se estrenó la película, que decían, porque aquí se estrenó con retraso la película de Hitchcock, que fíjate, Doris Day se había negado a cantar la canción y ha ganado el Oscar. Cuando vimos aquí la película ya había ganado el Oscar, la del hombre
que sabía demasiado.
Que es la primera vez que todos los españoles descubrimos Marrakech, que nos hablaban, rodada en Londres, en tal, y Marrakech. Decía, pues, joder, Marrakech, eso debe estar cerca,
estaba
sí.
Estaba muy cerquita.
Estaba muy cerquita, ¿eh? La plaza aquella famosa de Marrakech. Bueno, pues ella no estaba contenta con la canción ni con Hitchcock. Bueno, Hitchcock nunca se preocupó de los actores, pero no, ni para bien ni para mal. Y ella, por lo visto, creía que estaba haciéndolo mal o que estaba insegura, y le dijo Hitchcock que no, que estaba estupenda, que si no ya le hubiera dicho él que no le gustaba cómo actuaba, como era Hitchcock, ¿no? Pero bueno, ahí en esa especie de ama de casa que le raptan al chico y tal, estaba muy bien con James Stewart y la pareja funcionaba. Y la escena donde ella canta que será, será, joder, que la canta de maravilla, por cierto. Yo creo que es muy buena, es un poco insólita en Hitchcock esa escena, ¿no? Pero, no sé, ella cantando, las almohadas en la cama.
Oye,
pero...
¿se sabe si hubo alguna cosa, entre algún flerte entre Hitchcock y ella? No.
Yo creo que no. Era una rubia de Hitchcock, pero no...
Pero no de las que...
No de las que le gustaban.
Se volvían loco.
Yo creo que desde Ingrid Bergman tuvo un... No sé, se quedó un poco desolado hasta que volvió a encontrar a Tippi Hendren, ¿no?
De hecho, no repitió, ¿no?
Vera Miles también le gustaba, pero...
Yo creo que...
Grace Kelly,
pero claro, Grace Kelly, aunque él, yo no sé, porque son las biografías, si lo intentó, yo creo que ella lo miraba de otra manera, Grace Kelly, a él, ¿no? El Grace Kelly tenía flares, pero con todos los actores con los que trabajaba, William Holden, Ray Milland.
Bueno, y Doris Day se dice algo parecido, ¿eh?
Bueno, y tú lo has dicho, se casó cuatro veces. Una con su representante, Melchior, que era...
Oye, ¿habéis
productor.
Habéis leído noticias si tiene nietos, tendrá bisnietos incluso.
No tengo ni idea, pero de cuatro matrimonios, pues supongo que habrá dejado ahí una... No tengo ni idea, no he seguido.
Una buena prole, seguro.
Bueno, pero era joven al lado de Olivia de Havilland.
Yo sí que leí en algún sitio, pero sí, tampoco muy fiable, que hubo un intento... Yo creo que Hitchcock lo intentaba, o sea, ella tanteaba, le gustaba una rubia, le daba un papel, luego intentaba la aproximación y dependiendo cómo iba, las cosas progresaban o no. Le pasó con Shirley MacLaine, que también era una rubia, pero que mató a Harry, luego no repitió con ella. Es la única película que hizo Shirley MacLaine con Hitchcock, me parece. Y Doris Day tampoco hizo ninguna otra, después de haber hecho El hombre que sabía demasiado. O sea, que yo creo que eran, digamos, prueba-error.
Vera Miles también.
Sí, Vera Miles. Lo que pasa es que se quedó embarazada y no hizo Vértigo, una de estas, que las que iba a haber hecho ella.
Iba a haber hecho, sí.
Vera Miles trabajaba en Psicosis, claro.
Psicosis, sí.
Era la que le gustaba a él, Vera Miles.
Era, ¿cómo se llamaba la otra?
Janet Leigh.
Ahora se nos ha caído.
Era buena actriz, ¿eh? Yo creo que era esa cosa tan difícil de ser buena actriz, buena cantante, muy buena cantante, buena bailarina, dotada para el musical, para la comedia, para el cine dramático. Hizo algunas muy buenas, una de un ciego que la persigue para matarla, ¿no te acuerdas? Una...
Y a 23 pasos de Baker Street. Vera Miles.
No, eso era
Vera Miles.
Doris Day, ¿no?
Era Vera Miles.
¿Sí?
Seguro. Doris Day, yo creo que no. Ahora, tú sabes mucho más.
No, si ya no sabes.
23 pasos de Baker Street era una que era Van Johnson.
Y Doris Day.
Van Johnson, quizás Doris Day.
Ahora lo miraría,
es igual. Pero que, quiero decir que era muy completa, que era una actriz extraordinaria. Y en la película de Charles Vidor, estaba maravillosa, con James Cagney, pero excepcional. La vida de Ruth Wharton era una biografía de una cantante. Y estaba muy bien, muy bien, muy bien.
Luego, además, siempre me gustaba mucho. La música que ella ha interpretado siempre era de una Vaisan, era maravillosa para las escenas, digamos, íntimas, era fabulosa.
Sí, sí. Era...
Los guateques, cuando ponían a Doris Day, era maravilloso.
Era Vera Miles, ¿eh?
Vera Miles, ¿no? Y, claro.
Vera Miles. Van Johnson.
Era una película preciosa esa, 23 pasos de Baker Street, muy bonita.
Él era ciego.
Él empezaba a quitar todas las luces, ciego, sabía dónde estaban las luces para que el asesino tuviera las mismas
armas. Esa es otra que yo me confundo, Pasos en la niebla.
Pues la niebla, pues.
Ese es Doris Day, que también era con Rex Harrison.
Pues ahora te lo miro.
Alguien que la quería matar a ella. Y eran muy parecidas esas dos películas, las dos en color, las dos con una especie de...
Pues vamos a ver, Pasos en la niebla... Sí. Espérate que se termine de abrir. Es que aquí tenemos una cobertura un poco regular.
Es que no pagan en el radio. No hay cobertura de esas. No hay electricidad suficiente.
Yo creo que no, Me parece que no. Stewart Granger, Ian Simmons.
No es esa. Esa es Pasos en la niebla.
Esta es Pasos en la niebla, que es lo que
claro,
te has dicho.
Es otra cosa en la niebla. ¿Cómo se llama?
No será Gorilas en la niebla.
No, algo en la niebla. Esa es muy buena, esa que has dicho tú ahora. Esa de Stewart Granger y su mujer.
Ah, no, esa es la que tú decías, Pasos
no sé
en la
qué
niebla.
En la niebla, algo en la niebla. ¿Cómo se llamaba esa película? Ay.
Bueno, ahora lo miraremos, no sufras. No sufras, que ahora nuestros oyentes nos echarán una mano. Ahora vamos a escuchar a Doris Day cantando Que será, será. Pero que no se nos olvide, porque luego si no nos afiará la conducta del fiscal aquí ausente. Va dirigida y dedicada, como siempre, a su señora madre. Sí, señor. El hecho de que no esté aquí su hijo no quiere decir que no defendamos los intereses de su madre, naturalmente. Así que...
Pero ya tiene que venir, porque si no, no le vamos a dedicar tampoco. Tiene que venir aquí y hacerse presente.
No, yo eso no puedo. Ahí no puedo hacer seguidismo. No puedo hacer seguidismo.
Claro, porque la madre está por encima de todo.
Tú ten en cuenta que la madre de don Eduardo me ha visto a mí de recién nacido y me ha dicho, ajo, nene, qué guapo eres.
Mayor. No es tan mayor. No digas eso porque va a parecer que es muy mayor la madre.
Bueno, yo tampoco soy un vejestorio terrible.
Es un chico de 30 y tantos.
Bueno. A Telefónica, nuestro saludo más cariñoso y más agradecido y más entregado. Y después la canción Doris Day, que será, será para la madre de don Eduardo.
La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como Flex One. Y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento. Tendencia... Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be. When I grew up, fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome?
será, será. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. Que será, será.
Esta canción es impresionante porque no parece que haya que tener muchas facultades para cantarla bien, pero no es un portento de voz, es así como un susurro más bien. Y sin embargo tiene algo esta canción que todo el mundo cuando la oye la tararea y es muy pegadiza. Es
whatever you will be, will be.
Sí, sí, luego será, que se dice en castellano también, que será, será.
Italiano, que será, será.
Que será, será.
Sí, pero...
será.
No, pero,
¿por qué en italiano? Es en castellano, ¿no?
Yo creo que es italiano.
El origen es italiano, yo creo que también, sí.
Pero es escrito...
Sara, Sara.
Pero se escribe Será, Será.
No, Sara, S-A.
No, porque hay una película que se llama La Condesa Descalza.
Es que será.
Y que pone que Será, Será.
Yo creo sí, que en los subtítulos he leído será, siempre Será, pero sí. Tampoco me jugaría el bigote, ¿eh?
Lo que ha de ser, tiene que ser. Lo que tiene que ser, lo que será, será.
Whatever will be, will be. Lo que ha de ser, será.
Sí, pero es que la Condesa Descalza, el Rossano Bracci, con el príncipe italiano, eso que se tal, tienen una especie de frase de la familia y que pone que será, será. ¿Cómo?
Pero lo pone en castellano ahí.
No, lo pone es italiano y es en Italia todo.
En Italia es Sará, Será es Sará.
Bueno, pues entonces será que es,
vamos, a lo
tiene
lo
español.
Estoy equivocando yo, pero en italiano es Sarai, Sará.
Tú dices Un grito en la niebla.
Un grito en la niebla.
1960.
¿Cómo la ha localizado? ¿Cómo se nota?
La niebla. Ha buscado Doris Day.
Doris Day, Rex Harrison, John Gravin, Mirna Loy. No está mal el reparto, ¿eh?
Esa es muy
buena. Yo no me acuerdo de esta película.
Sí. Muy bueno. También de es muy misterioso. Una chica que la quiere matar, una mujer casada. Y bueno, es una película muy buena. La dirigió un amigo mío, de los pocos que tuve yo en Hollywood, David Miller. A ver si ese es el director. David Miller.
Pues ahora te lo miraré, porque... Sí.
Una película, yo creo
que... Mirna Loy, ¿de qué hace? Ya está mayor en esa película.
Claro, hombre, hace la madre.
Mirna Loy empezó en los últimos 20, primeros 30. Acabo de ver una película maravillosa con ella, de jovencísima.
David Miller.
De la hija.
David Miller, muy
director.
Hizo de hija
Fumanchu,
de Fumanchu.
Claro, ahí empezaba ella.
Me encantan esas películas.
En Fumanchu era una mujer muy... con una enorme elegancia y... muy señora.
Es la que hizo también de ella Eliasta, de Nora Charles.
Los mejores años de nuestra vida. Y vinieron las lluvias. Es la mejor muerte que he visto yo en el cine es la de Mirna Loy. Por encima de la otra.
De Brewinger, no, es difícil.
También lo hace, sí.
Es difícil. Mejor ahora de Brewinger muriéndose. Es que de Brewinger tiene dos muertes, no una, dos. Una en Tears of a Dearman, La Fuerza del Cariño, la película por la que se lleva el Oscar Shirley MacLaine, que ella se muere de una manera maravillosa y fantástica, y luego en Tierras de Penumbra.
Pues fíjate, viendo hoy, como sabes, que me gustan las dos muertes, la de Mirna Loy, enferma en la India, muere. Coge el cólera o una cosa de estas, y cuando está cuidando a la gente en los hospitales, vinieron las lluvias, es impresionante ella. Como está, Mirna Loy era muy buena actriz.
Una película maravillosa y la novela también es muy interesante.
Sí, Luis Bramfield.
La quería sacar nuestro amigo, el de Reino de Cordelia.
Yo la tengo.
Estaba en la colección de Aguilar, en la Biblioteca Autores Modernos, un tomo en papel biblia con novelas de Bromfield. Bromfield se leyó muchísimo y ahora no se lee.
Era un bestseller.
No se lee nada, pero yo creo que puede pasar como con Somers de Mon, que puede volver.
Es curioso porque yo, a lo mejor me equivoco y estoy haciendo el ridículo, pero nadie ha tenido la idea, que no estaría mal, de hacer una colección con las mejores novelas llevadas al cine y adjuntada a la película. Es decir, tú coges y haces una colección de 20, 30, 40 títulos y coges lo que sea, pues...
Rebeca, Psycho.
Todas las que... Es que hay tantas. Y entonces pones haces una edición bonita de la novela, cuidado.
Bien, se llevó Margaret Mitchell.
Y adjuntas...
Tienes que poner de acuerdo a los derechos literarios, que debe ser bastante lioso, con los cinematográficos. la compañía de cine con la compañía de los derechos literarios.
Pero
la
idea es buena. Sería una idea bonita.
Un buen programa doble.
Se han hecho alguna cosa en ese sentido, por ejemplo, con Shakespeare en el cine, que estuvo en los kioscos, una serie de películas, de DVDs, de películas de Shakespeare pasadas.
De Shakespeare se han hecho, claro.
Agatha Christie.
Porque Shakespeare no tiene derechos literarios.
Pero Agatha Christie se ha hecho también.
No, pero Agatha tiene derechos.
Agatha Christie tiene derechos, pero el Agatha Christie se ha hecho también.
Shakespeare no tiene derechos y puedes hacer lo que te dé la gana. Tú, claro. Si tienes los derechos de las películas, ya tienes los derechos de los textos. De todas maneras, por ejemplo, yo creo que Lo que el viento se llevó tampoco tiene derechos, ¿no? ¿Cuántos años hace de la novela?
Es que eso es un lío de... Yo ya no,
pues yo creo que la primera edición del... Es que en América es muy complicado porque no es solo los 80 años que se muera la persona, sino que el The State of puede ser más años a partir de la fecha en que se publicó la novela. Yo creo que Lo que el viento se llevó es de los años 30. La primera aparición en novela, el año 36, 37, muy cerca
no,
de la
no, película. No, antes, porque se rueda, la película se estrena el 39, yo creo que debe ser una 30, novela, enseguida no, la ven y dicen, vamos a llevarle al cine, ¿eh?
Lo que no sé si será de los años 20 o de los años 30, yo creo que más bien de los 30, fíjate.
Sí, ¿verdad? Pero que puede ser el 32, una cosa así, ¿no?
Pero bueno, aunque sean de los 33. 30, los derechos que son ahora, 70 años, 80 años.
Yo no lo sé ya. 80.
Bueno, ahora 70. Yo creo que hasta hace muy poco eran 80. O los que han nacido de una determinada fecha en adelante son 80 y los que
bueno,
no
en todo 70. Caso, una novela de los años 30 ya no tiene derechos, porque estamos casi en el 2020, es decir, han pasado 90 años.
No, pero si ese señor, por ejemplo, ha fallecido en los 70, sí tiene derechos, porque lo que prima es la biografía del señor y su...
Son
la fecha
80.
De su óbito, no lo otro.
Son
no,
80
no la fecha
años.
De publicación.
80.
Son 80 hasta hace poco, creo que ahora son 70.
Cuando yo hago el abuelo, es el año 98. Y entonces hablamos con los herederos. Galdós muere el 20. Y era Verde Pérez Galdós, la gente extraordinaria. Y les dijimos, sí, hombre, sí. No, si queréis, el año que viene ya no tiene derechos. O sea, que el 2000 ya no tenía derechos. Pero le pagamos menos, probablemente, porque ellos dijeron, joder, que es buena gente, porque nos pagan lo del fútbol. Si te esperas un año, te coges gratis el futbolista.
El abuelo era el 97.
98.
¿Cuándo rodamos?
No, pero me refiero a la novela. Yo te regalé la primera edición, no me acuerdo cuál.
El abuelo muere Galdós en 1920.
No, pero me refiero a la novela El abuelo, cuando apareció por primera vez.
Lo sé, pero es igual, es la muerte del autor.
La muerte, que lo que obliga...
Lo que obliga es la muerte del autor. 80 años desde que se ha muerto. Entonces... Margaret Mitchell, yo no sé, habrá muerto en los años 50 o 60.
Probablemente, sí.
Ahora os lo diré.
Sí, por ahí, porque ya...
Yo creo que no hay tanta diferencia de tiempo entre el rodaje de la película y la aparición de la novela, aunque me puedo equivocar.
No, que fue eso, 3-4 años entre que se monta el tinglado.
No saben.
Alguien coge los derechos de autor enseguida. Yo digo, el 32, 33, Margaret Mitchell escribió aquello.
Pues fíjate, murió el 16 de agosto de 1949.
Fíjate, casi el 50, murió. Por eso.
Pues entonces son 51, está en pleno derecho todavía. No, 70, está expirando ahora los derechos.
Pero, es que en realidad, y nació en 1900, es decir, es que murió a los 49 años.
Muy joven.
Pues Margaret Mitchell todavía tiene derechos.
Atropelló un coche, me parece.
O sea, que tenía 30 años cuando publicó Lo que el viento se llevó.
Sí.
Hemos sabido cuándo es lo que...
No, pero vamos, tanto, sí. Ahora te lo diré, entonces... O sea, ahora te
lo
diré.
Que el viento se llevó debe ser de Gone with the Wind.
Ahora te diré en qué año, pero bueno, en todo caso, ganó el Pulitzer en el 37, luego debe ser el 36, ¿no?
Sí, claro.
Ganó el Pulitzer con Gone with the Wind.
Sí, señor.
Claro.
1937.
O del propio 37, no sabes, el 36 será.
La escribiría ese tocho el 35, claro.
Pero bueno, de todas maneras, pero bueno, de todas formas, es para una novela de un recorrido tan largo, es muy joven, porque, quiero decir, es muy joven. 35 años, la madurez que hace falta para escribir esa novela, a los 35 años no se tiene.
Parece que es a los 50,
no se tiene fácilmente.
Lo que el viento se llevó, claro. Y ella lo escribió muy joven. Sí.
Bueno, ¿sabes cómo empieza la novela?
Lo que el viento se llevó.
No. Escarlata O'Hara no era guapa. Pero de eso solo se daban cuenta los hombres cuando ya se habían enamorado de ella.
Qué bonito.
Así empieza. Con el viento se lleva.
Los comienzos son fundamentales, ¿verdad?
Sí. Escarlata, la tierra de Tara. Hay una anécdota muy buena de ella. Estaban en una cena de escritores y estaba André Morois y algunos buenos todos. Y a este le tocó a la una chica. Por eso debía ser como una mujer de 30 años, muy humilde y tal, y usted también, porque estamos en esta convención, y usted también escribe, es poeta, no sé qué, no, novelas, pero muy poco, solo una novela, tal, así, que ha escrito usted una novela, así. ¿Cómo se llama? Con lo que el viento se llevó.
Y Morúa se quedó boca.
Se quedó boca abierto. Claro,
tío.
Amigo, es que esa es una novela, es buena, yo la he leído.
Yo no la he leído.
Yo tampoco.
Muy buena, se lee.
Yo tampoco.
Pero... Yo sé que estaba en casa de mis padres y era un tocho considerable.
Pero se lee, pero...
Pero mejor...
A velocidad,
pero ¿verdad? Mejor o peor que la peli. Porque esta es
la peli buenísima.
Pues por eso le digo.
No sé. Pues, es que es muy parecida a la película. El personaje de Red Butler, Melinda, Melita, ella, Escarlata, el padre de Escarlata.
Es muy fiel, ¿no?, a la novela.
Hombre, es que está muy bien condensada esa novela. Ten en cuenta que ya han debido escribir... se dice desde Scott Fitzgerald, Ben Hedge, toda la plana mayor de escritores, y cada uno le daba una vuelta y le volvían a dar. Y luego duraba casi 4 horas, claro, hay que meterla. Sobre todo la primera mitad es extraordinaria, con la guerra, todo.
Eso me acuerdo que había un descanso en el cine, ¿os acordáis?
Había un descanso, claro, a la mitad.
Después de la escena famosa del árbol, con claro, el plano ensangrentado.
Juro que no volveré a pasar hambre.
La luz de ese plano es prodigiosa. Sí, eso cómo se hace, con filtros.
Yo creo que es estudio eso, que es el árbol aquel recortado, la grúa que va para atrás, ella con las estas, y todo se pone rojo y naranja.
Es un color que...
Crepúsculo.
Muy el Technicolor de entonces, sacándole el mayor partido posible.
Pues, eso no. Es curioso, y eso porque antes hablábamos del hombre que pudo reinar, el hombre que sabía demasiado, que tiene un color maravilloso esa película, ¿y eso por qué? Y ahora no es frecuente ver películas con ese color.
Bordeando lo que...
Ahora son mejores, en teoría es mejor, el color es mucho más nítido, las tres bandas, ya prácticamente el rojo, el amarillo y el azul, ya es... Todo lo que ves es perfecto, y en la televisión igual, ¿no?
Pues te embrujaba aquel color, ¿verdad?
Sí, pasa que era como los lápices alpino, era una caja y una paleta de colores extraordinaria donde ellos jugaban bien, eran colores estimulantes, el Technicolor tenía eso, colores llenos de fuerza, el Technicolor, los trajes rojos, eso era tremendo, eso los ocasos.
Bueno, pero... Por ejemplo, una película como El temible burlón, ¿os acordáis?
Claro, también, todas eran...
Bueno,
eran como coloreadas.
De Searchers. La película esta que tanto os gusta, que nunca me... Ahora, ¿cuál es? ¿The Searchers? ¿Cómo se tradujo aquí?
¿Cuál?
Centauros.
Centauros del desierto. El color que tiene Centauros del desierto...
Puede ser más moderno.
Pero no mucho más
moderno. Más puro, más limpio.
Más limpio, sí.
Pero ya ves el desierto limpio.
Pero ¿de qué año es un hombre que sabía demasiado? No debe ser.
La misma época.
Por eso te digo.
Es curioso, pero es distinto el color. Es como más moderno de Centauros. Y sin embargo, el hombre que sabía demasiado es como más kitsch, más de la época.
Claro, es que depende. El tratamiento que le daban al Technicolor, había Natalia Kalmus o estaban el otro, eran muchos, y daban sus tratamientos y sus baños especiales, depende. Por ejemplo, las de los años 40, el Technicolor es estruendoso. El ladrón de Bagdad, todas estas son maravillas. Los cielos es añil el color.
Todas las películas, por ejemplo, Mil y una nochescas de la época... Con
fantasías orientales.
María Montes.
Fantasías orientales. Eso lo hacía mucho la Universal Internacional.
Universal, sí.
Y entonces tenían esos con las arenas del desierto, los trajes, los turbantes, la pedrería fina que llevaban ellas.
Las señoritas así un poco desvestidas, no demasiado.
Para la época era estupendo. Porque llevaba el ombligo al descubierto, la lanza del vientre, esas cosas. Pero ahora, fíjate, yo que leo poco, acabo de leer una novela entera, que me ha gustado muchísimo y que por eso la recomiendo a la gente. Se llama La novela de la Costa Azul, la de los escritores en la Costa Azul. Y es estupenda, son casi 400 y pico páginas, que se leen en un soplo porque la manera de contar está tan bien inventada. Que Villefranche-sur-Mer, pues allí estaba fulano y tal, Cioran y hacía no sé qué, no sé cuál. Y luego, es el mundo del alcohol, de la prostitución, del lujo, de la escritura, de los poetas, todos los que han estado allí, Zelda Fitzgerald y su marido, todo, y está descrito una época que abarca como 30 años.
¿Pero tiene una trama narrativa?
No, es la vida de ellos, lo que cuentan, es una investigación sobre,
o sea, que no es
las
una
villas donde vivían.
Entonces,
bueno, es una novela, es el libro este que han sacado, de un italiano.
Oye, ¿Woodhouse sale?
¿Woodhouse?
Porque Woodhouse también vivía en la...
Sí,
en la
me costa. Parece que no, sale Somerset Maugham, salen todos. Bueno, todos, y Kiki de Montparnasse y todos.
¿Y se relacionaban o no?
Bueno, muchos sí, claro, eran amigos y las orgías y las fiestas y todo. Es como, como un Hollywood de los años 30-50, pero sin películas, en donde está el buen tiempo, el mar azul, por eso me he acordado, el sol, alimentándose
¿cómo
de sol.
El sol después?
Jean Cocteau, fíjate, Cocteau es una de las figuras de la, la Côte d'Azur, como dicen ellos, ¿no? Y cómo se fue poniendo de moda ese sitio de pescadores, y cómo el, la moda iba cambiando y se... se fijaban en los marineros, jerseys a rayas, gorrito blanco, zapatillas, alpargatas, y empezaban a ir ellos vestidos. Y bueno, y este y cuenta historias muy personales y muy íntimas y a veces tremendas. Por ejemplo, Stephen Smith, la mujer, la amante, la Lot, que era su secretaria. No, todas las...
la que luego se iría a Estados Unidos.
Sí, este era... y bueno, y Freud le había hecho una especie de... de volante de que era un hombre enfermo, yo no lo sabía, era exhibicionista. Stephen Zweig
era exhibicionista.
Eso pone ahí, sí. Con las pobres chicas en, solitarias en los caminos y eso.
Qué entonces, bárbaro.
Qué bárbaro. Yo,
me quedo un poco defraudado.
Claro, te quedas igual que yo, pero de mucha gente, ¿no? De los que iban a Ciorán, iban bicicleta, por ejemplo. Se iban en bicicleta o de París allí. Y luego, este.
Ciorán no debía tener mucho dinero.
No, Ciorán estaba desencantado con la izquierda y con la derecha. Era curioso. ¿No?
Eso que él estuvo con la derecha en la época,
sí, pero,
de
pero
del fascismo
desencanto. Romano. Los que vivían en lugares como donde iban los fachas en esa época, todo el mundo cuando entran los alemanes allí, las villas, como las describen todas las villas. Bueno, está nuestro escritor de cómo se llamaba su villa.
Lasco.
Blasco Ibáñez, claro, se tenía la mejor de todas. Era tremendo.
¿Pero qué lapso de tiempo estudia la novela?
Pues desde los años 20 hasta los años 60. No es novela, va por pueblos. Cannes, pum, 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 que estaba fulano en la villa tal, y no sé qué. Iba andando Chekhov, se encuentra en la promenada de Sanglade con fulano y no sé qué. Todo, todo precioso. Y sobre todo para ti, para la gente de la literatura, es apasionante de leer. No la dejas. Porque son cortos, es como folio y medio, y de repente Scott y Zelda estaban en no sé qué. Somerset Maugham invita a Noel Coward y no sé cuánto.
¿Dónde está editado? Si lo mismo te lo traje yo, ¿no?
No, no, ese no me lo has traído tú. En América, no, Periférica.
Periférica.
Míralo ahí, ¿cómo se
una
llama?
Editorial
a ver cómo se llama exactamente. La novela de la Costa Azul o algo así. Mira a ver.
Periférica es una editorial de Cáceres, que lleva Julián Rodríguez Marcos.
Pues Julián, mándale un ejemplar aquí a Luis Herrero y otro a Luis Alberto.
Es amigo,
pues, no, es que es de guardar, es un libro.
No, no, sí, sí.
Y descubres muchas cosas tremendas de todos, de pintores, claro. Pintores, músicos, escritores, todo lo que había allí en la Costa Azul. Y claro, era un clima, es un poco... La tercera sería Marbella, hacer eso en Marbella, con toda la gente que ha pasado por Marbella.
No, de hecho, es que se puede hacer perfectamente.
Claro, con toda la gente
bueno,
que ha
pasado, tantos como...
La novela de la Costa Azul, de Giuseppe Scarafia.
Italiano, te digo.
La novela de la Costa Azul, ¿eh?
Yo creo que te la traje yo, ¿eh?
No, no, no.
¿Seguro?
Seguro.
Yo es que la he visto esta...
No la has visto, pero no, ¿no?
Bueno, señores, vamos a saludar a Telefónica antes de que establezcamos una justa a propósito de quién trajo el libro a quién. Y vamos a escuchar la segunda canción del programa, que también es de Doris Day. ¿Cuál has elegido, García?
Ahí lo tendrás. Sí, te lo apuntado. ¿Cómo se llama?
Pues te voy a decir inmediatamente. Dream, a little dream.
Bueno, esa es un temazo, ¿verdad? Lo hemos hablado nosotros antes de empezar el programa, que estábamos escuchando. Impresionante.
Cuando dices tú, te refieres a Javi García Gil y tú.
Javi, que hemos estado, pero también
asiente,
estaba...
Javi, al otro lado que está, la asiente.
Pero escucha, Javi, que asiente... ¿Quién estaba con nosotros, además? El otro, ¿cómo se llamaba?
David.
David, entre todos hemos buscado los grandes temas de esta mujer.
Y ha habido consenso en Dream, Dream.
Sobre todo este que va a sonar ahora, un temazo impresionante, con una versión tremenda.
Pues venga, después de saludo a Telefónica, canción Zaza.
Puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más open office, poniendo puffs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotus flúor de colores, una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente. Y con eso ya lo tienes. O puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Thank you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream.
La verdad es que es bonito.
Este es de 11, este.
Bueno, antes de que sigamos por derroteros ignotos, ¿os acordáis que la semana pasada no os acordabais del nombre de la guapa actriz que salía en Los Vengadores?
Sí, Diana Rigg.
Sí, señor.
Diana Rigg, luego lo miré yo.
Ahora mismo.
Es que la memoria es así.
Y es que es
bueno,
así.
Pues varios das oyentes. Varios oyentes.
Es traidora la memoria.
Y es más, me han recordado a mí que yo no había caído, y es curioso, que esta serie que ha descubierto tardíamente José Luis García, Juego de Tronos, sale Diana Rigg, y además sale en varias temporadas, haciendo el papel de
la anciana abuela de Invernalia. La de Dorne.
Eso es.
La de Dorne.
Tampoco es de Dorne.
Pero... Oiga, don Luis, ¿ha visto usted el capítulo 5?
Sí, sí.
Yo también lo he visto. ¿Quieres que te lo resuma?
Si no haces spoilers...
Ah, sí. ¿Cómo voy a hacer? Tengo un respeto muy grande. Es exactamente los últimos días de Pompeya. Fuego, ceniza,
bueno, sí.
Es exactamente. ¿Tú has visto las versiones de la película?
He visto varias versiones.
Los últimos días de Pompeya.
La muda y una sonora preciosa.
Los últimos días de Pompeya. Yo creí que incluso podía acabar ahí. Acaba en el próximo, ¿no?
Acaba en el próximo y último. Sí, lo que pasa es que no es exactamente así, porque ese y no diré nada, por supuesto,
no
yo como
nada.
Gran seguidor de la serie, no, hasta ahí podríamos llegar, pero es lo que marca ese capítulo es la evolución de los personajes, no diré más. Es decir, lo que le da sentido y lo que provoca en muchísimos casos, incluso excepción, es ver que lo que ocurre, ocurre como consecuencia de la evolución interna que han tenido algunos personajes que desde la primera temporada apuntaban un desarrollo.
Yo hablo de la puesta en escena, las calles,
sí, eso sí,
la arquitectura, los edificios, el fuego.
Correcto. De mucho de peplum, quieres decir.
No, de peplum no, de los últimos días de Pompeya. Como se arrasa algo, ¿no? Por medio del fuego
que sí.
y de la ceniza que cae. Y de
además
todo.
Se ven, además es verdad que incluso incinerados los hombres parecen los que están en Pompeya. Vas a Pompeya y los ves allí.
Homenaje,
claro. De los cinco, ¿cuál es el que más te ha gustado? A ver si coincidimos.
El segundo.
¿El segundo? ¿El de la noche?
El de la espera. El de la víspera.
Yo no puedo decir nada porque no lo he visto ninguno.
Pues a ver, te vamos a decir nada. A mí me ha gustado, no sé cuál es. ¿Cuál es ese que están esperando a las puertas del
este? ¿El segundo?
No. El que están esperando a las puertas y la otra está arriba y están decidiendo si van a atacar o no van a atacar, esas cosas.
Ah,
están todos esperando.
¿En el muro?
Que es muy de la Ilíada.
Tú dices el cuarto.
El cuarto. Eso es muy de la Ilíada. Están todos las tropas de un lado, los otros arriba en la fortaleza. Muy la Ilíada es eso. A mí me...
Bueno,
ese me gustó mucho, ese. De puesta en escena. Ahora, ya te digo una cosa. Hay un problema con la fotografía, los juros no les ha salido, o los revelados, o lo que sea. Ahora, que se haga, se le ha ido la mano.
El quinto es a plena luz del día.
Sí, pero en todo lo donde metes un interior, mal asunto. ¿No te das cuenta? Donde se mete un interior y hay fuego, una chimenea o algo, está corto, diría. Antes hubiéramos dicho corto de negativo. Se ha quedado corto de iluminar. Tenía que haberle puesto más, Más luz.
Bueno, ¿no? Pues que sepas que tú no lo has visto porque no sale en esta temporada, porque es una de las...
Sí, pero he visto a Diana Rigg en unas fotos.
Diana Rigg.
Es exactamente esa señora tan lista que viene a la corte de Desembarco,
sí,
del Rey.
Sí, 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 he visto fotos.
De Alto Jardín, de Alto Jardín.
De Alto Jardín, es de Alto Jardín, pero... Sí. Eso está cerquita de Dorne, me parece, por
ya no me acuerdo si está cerquita de Dorne, pero es Alto Jardín, que son los que tienen los víveres y el oro. Y
que tienen una luz muy especial cuando se rueda.
Pues esa es Diana Rigg, y yo no la había reconocido como Diana Rigg hasta que un oyente, cuando nos ha satisfecho la curiosidad de los Vengadores, nos ha dicho, es Diana Rigg, y además sepa usted, y saca las dos fotografías, la fotografía de Diana Rigg, como actriz de Los Vengadores, y la fotografía de Diana Rigg como intérprete de Juego de Tronos.
La película
muchos años después.
Esa que te gusta ahí tanto, El velo pintado.
Sí,
ahí me sale ella, la madre superior.
¿Es Diana Rigg?
Claro, es ella.
Fíjate qué cosa.
¿Por qué tendrá ahora 80 y tantos años, quizá?
Pues sí, ahora te lo miraré. Mira, para que te... Esto no es muy radiofónico, pero para que veas la evolución del personaje de joven a anciana.
Es que está muy parecida a lo del velo pintado. ¿Te acuerdas que en la superior?
Te tengo que decir una cosa, está portentosa.
Sabía yo que era en algún momento lo había...
En Juego de Tronos está... Toma, si la quieres ver.
El personaje de Juego de Tronos...
Ella lo hace fantásticamente bien, es de las que están mejor en Juego de Tronos.
Pero que luego incluso...
Hablábamos, mira, hay un...
La encarcelan en un determinado momento, ¿te acuerdas?
No, eso lo iba contra la García, ahora que estábamos hablando de muertes cinematográficas. Como esto es de hace dos temporadas, yo creo que ya los spoilers de hace dos temporadas han caducado. Pero hay un momento cuando ella va a morir, la muerte de ella, la sangre fría con la que encara la muerte, una conversación con Lannister, es espectacular. ¿Te acuerdas de esa escena?
Me acuerdo perfectamente, se me quedó.
El diálogo que mantienen y la sangre fría con la que ella se da cuenta
de...
Es que
es un personaje de un ingenio y de una inteligencia muy notable. Es el personaje de Martin, quiero decir, la mujer.
Sí, 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 sí.
Es extraordinaria. Y es la que, llevada por su ambición, quiere unir a los a Lannister con su...
Lo que pasa es que tu admirado George R. R. Martin se ha metido en un jardín. Pues ya sabes que ahora está muy enfadado porque hay algunos...
Un actor dijo que ya tenía escritos el sexto y el séptimo y que estaba esperando para ganar más dinero y para vender mejor que acabara la serie. Y él lo ha desmentido furiosamente.
Pero os planteo la siguiente cuestión.
Pero tú ya sabes que acaba. El próximo domingo, sí, lunes.
Sí. Bueno, acaba la serie, pero las novelas...
Pero la novela, no, falta...
Me refiero que se ha ido limpiando bastante, porque claro, podía haber acabado el otro día. O sea, que
bueno.
Tal y como va sí, muy rápido. Porque sí, el otro día era más de una hora también el episodio, era como...
Sí,
hora...
Los hora y cuarto, los tres últimos han durado.
Sí.
Pero, y supongo que el último también lo tendrán que hacer.
Oye, yo no he visto como vosotros, pero se deben ir como a acabar esto. O sea, con haber visto estos episodios, ¿sabes cómo va a desarrollarse el final?
Es evidente.
Pero tú sabes lo que pasa, que hay una especie de juego entre lo que la gente espera y lo que luego sucede. Entonces es como una especie de desafío por parte de los guionistas, no sé hasta qué punto de George R. R. Martin. Esa es la cuestión que a mí me tiene un poco nubilado. Porque yo no sé si el final de la serie... Va a ser el final de
la serie.
Parece que nadie puede asegurar que coincidan los dos finales en absoluto.
Claro, él ha autorizado el final que le han dado a la serie.
Pero eso no quiere
pero
decir,
no
que,
quiere decir que él vaya a darle a la historia que él está escribiendo, que le faltan dos
novelones.
Que le vaya a dar al mismo final.
Una cosa es la novela, él puede hacer lo que quiera en la novela, pero si tú haces una serie, por ejemplo, y matas a media docena de personajes, esos están muertos. O sea, que eso no tiene solución. Ahora, en la novela puedes hacer lo que quieras.
De hecho, incluso hay personajes que están muertos en la película y viceversa, que están muertos en la novela y no están en la película, etcétera. O sea, que hay una serie de divergencia muy notable a partir del momento en que las películas tienen que agenciarse guiones al margen de lo ya publicado.
Sí, pero que lo que yo te digo, si eso lo entiendo, que él es libre para todo, pero si tú ves que mueren 6-7 personajes, luego cuando vayas a seguir el capítulo 8, eso ya no está. Tienes que inventarte otras cosas. Eso los hijos es, no, de eso, sus primos, lo que tú quieras. O que los que queden tengan lo suficientemente fuerza como para volver a impulsar todo, ¿no?
Bueno, digo de hecho yo. También en Juego de Tronos incluso hay personajes que parecen morir y luego no mueren del todo.
Sí, claro, pero yo me refiero cuando mueren.
Pero quiero decir, él tiene la sexta novela, la tiene pergeñada en un 90%, según dice él mismo. Y la séptima no la ha empezado.
Ni la empezará hasta que acabe el 100% de la sexta, dice él. Lo que pasa es que nos lo creemos.
Es que no se sabe nunca lo que creemos.
Pero si además él Él es el autor y el que hace todo, pero si tú lo encargas a guionistas, los guionistas van tirando para adelante y siguen.
Claro que con el beneplácito de Martin que...
Eso consta. Además es que no podría ser de otra manera. Tú no puedes coger los derechos de una obra y de repente cambiarla sin autorización del que ha escrito la obra.
Ahora, lo que sería muy fuerte es que el final ese que va a producirse en el sexto y último capítulo de la octava temporada difiriera notablemente del final que piense Martin darle a sus novelas, si es que las termina alguna vez.
Creo que él puede hacer lo que quiera, eso sí que es. Otra cosa es la...
Hombre, tendremos una pista, no sé si acabará la séptima, pero mal se tendría que dar para que no acabara la sexta, no, la sexta la tiene prácticamente
terminada. Si le diera un infarto, que Dios no lo quiera, George Martin mañana, la sexta la sacaban como estaba. Como está, más
y ahí se podría ya notar hasta qué punto ha habido diferencias, porque claro, hasta la quinta ha habido una correlación entre lo que contaba la serie y lo que contaba la novela. Cuando ya la serie alcanzó la novela, ya a partir de la quinta entrega de la novela hubo que improvisar y hubo que los guionistas tenían que ir
por delante
del autor. Cuando se publique la quinta, veremos hasta qué punto se ha mantenido la sexta, sabremos hasta qué punto ha habido fidelidad o no a lo que...
Pero es verdad que hay una gran influencia de Tolkien. Solo yo he visto...
Es un Tolkien para adultos, ¿no?
No sé, pero que hay muchas cosas de la mitología, de nomenclaturas, tierras, como que se llaman de otra
lo
manera.
Lo céltico y lo germánico que tienen tanta importancia
mundo,
en Tolkien. Que se
como
unen.
Tolkien crea un mundo, estos también, Hibernalia, no sé qué, o sea, que esto... Y luego, lo que pasa es que están parados muy en Shakespeare, en todo, claro, en las traiciones, las lealtades...
La dramaturgia es muy Shakespeare.
Perfecta, claro.
Ayer me llamó alguien del país para hacer una entrevista que han hecho a varios escritores sobre qué creemos que puede aportar a la narrativa la saga de Hielo y Fuego, que es como se llama, Canción de Hielo y Fuego, no Juego de Tronos. Y entonces, precisamente, insistía yo en que es una mezcla habilísima de Shakespeare y Tolkien.
Siempre lo has dicho y yo estoy bastante de acuerdo contigo.
Y luego las películas medievales, que a ti te gustan y a mí también. Sí. Hay todo ese mundo medieval.
El mundo artúrico.
Claro,
el mundo artúrico ya está en Tolkien, por eso es por lo que Tolkien reúne todo lo artúrico, lo céltico y lo germánico.
Todo, torreones, los castillos, los pasadizos, las antorchas, que van todo ese, es un mundo del medieval.
Las armas, que son armas medievales.
Yo te diré que a mí me parece que la están acabando.
Digo una cosa, en el primer episodio de la primera serie ya había dragones.
No.
Ah, bueno, era para saber.
Los dragones llegan relativamente tarde.
Los dragones tardan tres temporadas o cuatro.
Yo creo que hasta la cuarta no hay. O sea que es mucho más verosímil todo hasta la llegada de los
dragones. No es verdad, porque ya en la primera lo que sí hay es muertos. Y entonces el reino de los muertos y los...
Eso sí.
Y eso es lo menos verosímil. Eso son, es decir, es una versión...
pero no es, pero es de refilón también, tampoco es tan importante, pero sí se
haga. Bueno, no, en la primera luego deja de ser importante a partir del primero o el segundo, pero la primera sí es importante porque es el primer encuentro que tienen con los
muertos.
La fórmula es buena, hay violencia, violencia, más allá sexo. Pues es muy Shakespeare y violencia. Lo que pasa es que en teatro lo ves como quiera, pero si no, fíjate los hay asuntos de sexo que hay.
Y luego hay mucha también, y como te diría yo, inteligencia para razonar. Hay unos
buenos diálogos
que son extraordinariamente reflexivos, que reflexionan muy bien, que piensan muy bien.
Es una reflexión muy shakespeariana sobre algunas cuestiones muy shakespeareanas, como por ejemplo el poder.
El poder, claro.
Como por ejemplo la ambición.
Hombre, y la mentira.
Como por ejemplo
la venganza.
Como la venganza, claro. Por supuesto.
El odio. Está ahí, joder, se odian. Yo he visto cinco, pero ahí se odian. El odio, la traición.
Las grandes pulsiones de la condición humana están ahí.
Los universales.
Y además están de una manera evolutiva. Es decir, no es que una persona de repente esté anclada en una posición y se mantenga en esa posición durante las 7 u 8 temporadas, sino que va cambiando.
Es muy inteligente porque psicológicamente la gente no es buena o mala solamente, y en el Juego de Tronos nos dan una lección sobre la ambigüedad de todo.
Eso es,
que un malo puede ante los estímulos de una manera bondadosa y viceversa, ¿no? Ahora, hay un personaje que a mí me parece que es shakespeariano hasta el límite insospechado, que es el enano, el Tyrion, ¿no? Tyrion Lannister es una mezcla de Hamlet y del Mercucio de Romeo y Julieta. ¿Os acordáis que un personaje que está
Falstaff
preconizando?
También. También falta, que también, es un poco
pero
usan,
falta es más
un lado y para otro.
Malicón, es más como más bondadoso en el fondo y tal.
Yo
y
fíjate, yo creo que hay un falta. Personaje todavía más espiriano que él, que es Varys.
Varys, el de los pajaritos.
El de los pajaritos, el eunuco es muy shakespeariano y además...
El eunuco es muy shakespeariano también, sí, estoy de acuerdo.
Y además es probablemente de todos el más ladino y el más, vamos, ladino en el sentido literal del término, o sea, el más secundario, ¿no?
Pero toda esa especie como de escepticismo que rezuma el enano Tyrion, toda esa especie como de superación de las cosas por el lado del sarcasmo, de la ironía, eso es muy shakespeariano y muy hamletiano.
Sí,
Hamlet,
pero no.
Su propio
sí, pero
sufrimiento
espérate a ver.
Sublima.
Espérate a ver, espérate a ver. Digo espérate a ver porque yo sé que tú no has visto ninguno de la última temporada.
Ninguno.
Y por lo tanto, espérate a ver. Porque una cosa muy divertida, y lo digo con carácter general, sin que esto suponga ninguna pista en ninguna clase, se ve claramente que los guionistas, o George R.R. Martin, o los dos, no lo sé si ha sido una cosa pactada o no, disfrutan convirtiendo antihéroes en héroes y héroes en antihéroes, ¿eh? O sea, que si de repente en un momento determinado empiezan a pasar cosas que tienen a medio humanidad, según he leído en las informaciones periodísticas de estos últimos días, sumidas en depresiones y en cabreos
claro,
cósmicos.
Claro, puede ocurrir eso, claro. Porque...
Y bueno, a ti y a mí ya nos queda un episodio.
Eso es.
No. Pero le encanta eso a Martin. Sí. Siempre, por ejemplo, cuando protestaban los lectores de Martin, los fans de la saga, de que no tenía suficiente ritmo su publicación, él contestaba que como siguieran presionándole, se cargaba un nuevo Stark.
Sí.
Siempre tenía a la familia Stark enfilada para cargárselo en el momento que oportuno.
Bueno, vamos a escuchar la tercera canción del programa. Don José Luis Torres Dulce. A ver, tú has seleccionado para la tercera canción de esta operación a Cheek to Cheek.
Claro, en versión de ella.
En versión de Doris Day.
Heaven. I am in heaven.
Yo no sé si me acuerdo, ¿sí? Y es bonita. Bueno, ahora vamos a oír.
Ahora vamos a oír, es estupenda.
Pues venga.
La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como Flex One, y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento, un momento. Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. To find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you, the that I can hardly speak.
we're out together, dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek.
Sí, sí, es bonita, yo no la recordaba, fíjate. Pero no es de las más escuchadas, ¿no? Ella,
Sí, pero es que ella tiene una obra, si es que ha sido una cantante muy buena y de una época estupenda, de las época de las bandas, de las orquestas, de todo. Si es que ha cubierto, ya te digo, era una actriz muy completa y una cantante muy completa. Lo mismo podía cantar a Cole Porter que esto, todo, era... Luego, la segunda época, donde ella fue virgen, que entonces ya se hizo como más cursi, corny, que dirían los americanos, ¿no? Y las películas más cuidadita, ella, siempre con sus bolsos, su manera de vestir, haciendo de alta ejecutiva. Siempre hacía de ejecutiva de publicidad o de... Pero bueno, era con esa ganaría mucho dinero, porque fueron éxitos de taquilla tremendos en todo el mundo, esas películas. Fíjate, Cary Grant, Rock Hudson... Pues.
Sí, lo que pasa es que antes, cuando estaba repasando la filmografía de Doris Day, me quedo asombrado porque tiene muchas más películas dramáticas de las que en principio parece indicar, ¿no? Sí. Parece, siempre yo, por lo menos, la asocio a la comedia romántica, a la comedia amable, y luego, ¿no?, te das cuenta de que tiene títulos que de comedia no tienen nada. Dramas, o sea, que era una actriz de varios registros, cosa que no... En fin, no parece que trascienda su fama. Bueno, ¿tú has visto alguna de las recomendaciones que hizo el fiscal?
Yo he visto una película que no, me parece que no recomiendo el fiscal, y la he visto y me ha gustado. Pero vamos, le doy un 7, 7.5, pues sobre todo porque me fascina el personaje que es evocado en la película. La película se ha llamado Nuestros pagos, la importancia de llamarse Oscar Wilde.
Ah, sí.
Pero en el original es El príncipe feliz, de Happy Prince, que es el título de uno de los cuentos de Oscar Wilde. Y lo que trata precisamente esa película es de los últimos tiempos de Wilde, cuando sale de la cárcel de Reading y se va a vivir a Francia, donde ya no regresaría y moriría en un hotel en
París. También está en la Costa Azul.
También está en la Costa Azul.
Claro, en
y también
libro.
Y también va con Lord Douglas, con su amor.
Sale.
Se va también a Nápoles en ese momento de su vida. Una película muy sórdida, muy terrible, pero muy hermosa también, porque es un personaje tan contradictorio, Wilde, pero tan fascinante.
¿Pero fiel a la verdadera biografía?
Sí.
No?
El de Profundis, que es la carta que él escribe desde la cárcel
la
a Alfred Lord Douglas, al jovencito que sería su perdición. Y la balada de la cárcel de Reading, continuamente están saliendo. Y también hay un flashback continuo que viene de una escena en la que él, en su casa, está contándole a sus hijos, que tuvo dos hijos, con su mujer Constance, pues el cuento del príncipe feliz. Y en el fondo es una transposición del personaje del príncipe feliz al personaje del escritor Oscar Wilde, ¿no? Vale la pena verla, está muy cuidada. Colin Firth está muy bien de Oscar Wilde. Es una película inglesa y por lo tanto está...
Pero muy caracterizado, ¿no? ¿Cuántos años tenía Oscar Wilde en aquel momento?
Muy pocos, 46.
Qué muy joven.
¿Qué me dices?
Muere a los 46 años.
¿Qué muere? ¿En el 1?
En el 1900.
No, eso, 1800, no llega ni a 1900.
1854-1900, creo que son los años de Wilde.
Sí, si te iba a decir 1901, ¿no?
Y parece que una de las causas de la muerte es sífilis, ¿eh? Que era también una enfermedad muy de la época. Y él, la verdad es que tuvo una vida muy disipada, y que ya sabéis lo que le ocurrió con el padre de su amante, de Lord Douglas, que el marqués de Queensberry, que es el que hizo las reglas del boxeo moderno, le acusó de homosexual y de visitar todo tipo de antros de prostitución masculina, etcétera. Entonces él, en lugar de intentar pactar con el que lo había acusado, y
se creció
y le denunció por difamación y por atentar contra su moral, y claro, era una cosa insostenible, porque estaba claro que Wilde llevaba esa vida,
y además estaba con su hijo.
Estaba con su hijo, por eso el hijo no hablaba con el padre, pero fue el hijo, que era un canalla absoluto.
Bueno, el hijo es el que le hace polvo,
el que le hace, el que le dice que no se preocupe y que ataque al padre. Y entonces fue el responsable de que él contestara al padre de esa manera.
¿Y eso aparece en la película o no?
Eso aparece, no, el juicio no aparece. Te aparece el Wilde posterior.
¿Cuánto le caen? ¿2 años?
Le caen 2 años de trabajos forzados, que no le disminuyen un solo día la pena. en la cárcel de Reading.
Pero debió ser un escándalo en la época, ¿verdad? Aunque no escándalo. Había internet y todo.
No, un escándalo de proporciones gigantescas, sí, porque sí. Wilde era la persona más conocida de la Inglaterra de la época, y la Inglaterra de la época era el ombligo del mundo. Quiero decir que Wilde era un tipo
el libro, Estados Unidos. El libro cuenta cuando Oscar Wilde acude a una representación en Niza de la actriz de esta francesa tan famosa.
Sara Bernard.
Sara Bernard. Y entonces entra y Sara Bernard, al verle, se pone a llorar. Y él se pone a llorar con ella.
Claro, si es que era un histrión absoluto.
Esa es una pincelada que dan de lo de él y de la Costa Azul, ¿no? Pero claro, él, digo yo, sin internet, sin la tele y eso, fue el caso de él fue España.
Cuando
partes,
llega a Estados Unidos, llega como un ídolo. Claro, claro. Como una especie de dios, quiero decir. Era un tipo que tuvo un éxito fabuloso hasta su caída tremenda a partir de 1897.
Pero él, cuando sale de la cárcel, sale sin un duro también, ¿o no?
Porque sale luego con un dinero que le pasa a su mujer, Constance, que estaba muy enamorada de él, y él también la quería de alguna manera también a ella, ¿no? Pero es solo tiene esa pensión que le pasa a su mujer, que luego se interrumpe.
Pero que se gasta champán, eso bebía.
Y además solo le da la pensión a condición de que no vuelva a ver a Alfred Lord Douglas. Y Alfred Lord Douglas se presenta, le escribe una carta y él cede y lo vuelve a ver y se va a Nápoles con él. Es tremendo el sino de una persona débil que se ve envuelta en esa especie de autodestrucción terrible que supuso la vida de Wilde. Una película que sale uno bastante deprimido del cine, pero al mismo tiempo, como es un tipo que escribe también.
Él muere en un hotel, ¿no? En París.
Muere en un hotel que se conoce. En París yo he pasado y dice, aquí murió Oscar Wilde, no me acuerdo dónde es, en un hotel relativamente barato. Sí. Ahí muere en circunstancias trágicas y recibiendo los últimos sacramentos, porque se convierte al catolicismo en el hecho de muerte. Él era un católico, va en la letra de siempre, irlandés, pero era anglicano en principio, y luego se convierte al catolicismo en el acto de...
¿Y por qué dices que es deprimente?
Pues porque es una persona débil y entonces sucumbe a todo tipo de vejaciones por parte de Lord Douglas y a todo tipo de vicios que ya podía haberse ahorrado y que, sin embargo, se reproducen en la película.
Pero, porque tú lo planteas como un gesto de debilidad. Debería que lo plantearía como un gesto de amor. Cuando si el amor te debilita, si el amor te hace vulnerable.
Es que realmente el amor está representado por Robbie, otro joven que es el que le cuida, el que le ama de verdad y al que debería él haber amado y no haberse, digamos, sumido en el abismo de amar a un tipo que era un canalla. El señor Lord Douglas después se hizo del partido nazi de Mosley en el Reino Unido y tuvo una actuación lamentable como ser humano. Se casó, tuvo hijos, etcétera. Escribía unos versos horribles. Yo tengo
no solo en el caso de Wilde, que también, sino uno de los grandes enigmas de la humanidad. ¿Cómo es posible que gente con talento, gente inteligente, gente brillante haya sido cautivada por seres despreciables y hayan amado seres humanos abominables?
Bueno, pues eso se ve perfectamente bien en este... Es un ejemplo paradigmático de lo que es enamorarse de quien no debe uno enamorarse. El actor que hace de Lord Douglas está muy bien, muy guapete, pero con cara de malo también. No me acuerdo.
¿Cuál era la relación? ¿Qué mujer une a Bram Stoker y a Oscar Wilde?
La mujer de Wilde fue novia de Bram Stoker.
Eso es.
Constance.
Eso, por eso me sonaba cuando la dije.
Constance Balcom, me parece que se llama de soltera. Fue novia de Bram Stoker y se la quita Wilde. Sí. Y Wilde tenía mucho gancho también con las mujeres.
Él era un dandy al principio, luego engorda y eso, pero él era una figura.
En Dublín, que estuvimos, ¿te acuerdas? Sí, en un parque maravilloso que hay una estatua de él, está muy estilizado como él era de jovencito.
No, pero él era un genio y todas las cosas que decía y lo que escribía. Entonces, de alguna manera también participaba en esa especie de horror en donde él vivía, porque también se sentía allí cómodo en ese mundo.
Él se sentía cómodo en el mundo ese de perdición y de corrupción en el que vivía. Y lo que pasa es que él mete la pata porque en lugar de intentar pasar desapercibido ante la denuncia de Queensberry, le denuncia a su vez a este, y entonces es cuando se desencadena todo el lío. Y claro, las pruebas aducidas por Queensberry fueron definitivas, ¿no?
¿Y él mantuvo hasta el final esa capacidad sarcástica, irónica?
En la película se nota, sí, esa capacidad sarcástica.
O sea, esa no la pierde.
Lo que sí pierde es la capacidad para escribir. Continuamente Robbie y sus amigos que le atienden en Francia le dicen, pero escribe, si tú todavía tienes talento.
¿Qué es lo último que escribió?
La balada, ¿no?
La balada de la cárcel de Reading y el de Profundis es lo último que escribió. El de Profundis es terrible, es una carta que te deja completamente machacado. Tremendo, tremendo. La carta a Lord Douglas, en el que le dice hasta qué punto se gastó todo su dinero con él, porque a todo esto el chico era muy rico, pero no le daban un duro sus padres. La madre le pasaba una pensión que luego deja de dar, de pasarle, pero el padre lo odiaba al niño porque le parecía un degenerado.
También él tuvo una relación, me refiero a Oscar Wilde, tuvo una relación tormentosa con sus padres a propósito de su homosexualidad, creo recordar, ¿no? Él tuvo...
No, a propósito de su homosexualidad yo creo que no, es que el padre era alcohólico, era una familia desestructurada. La madre era cultísima, una mujer ejemplar, que le leía cosas maravillosas a su hijo, etcétera, y gracias a su madre surgió el talento de Wilde, ¿eh? Que deba ponérselo en el haber a su madre. Pero el padre era conflictivo. También muy genial, por otra parte, ¿eh?
Sus obras de teatro son estupendas. Y siguen siendo.
Marido Ideal.
Muy brillantes.
Ver a los nihilistas. La importancia de llamarse Ernesto.
Aquí, esa es la única vez que en España se ha traducido eso. La importancia de llamarse Ernesto. To be Ernst. Y la importancia de ser...
honesto, honrado.
Sí, ser un tipo que merece la pena. No sé cómo se podría decir eso en español. The importance to be Ernst. Y aquí dijeron...
una persona de bien.
Ernesto, ¿no? Porque se llama Ernesto de ser Ernesto.
Una persona de bien, podría ser.
Sí. La importancia de ser un buen tipo, es eso.
Había que buscar un nombre propio en castellano que significara a la vez hombre de bien o lo claro. Que sea.
Sí, hay algunas, pero suenan fatal. Por ejemplo, Probo.
La importancia de llamarse Probo. Sí, claro, pero Probo...
No, pero él no lo pone como nombre, es tan pequeña, en minúscula. La importancia to be, la importancia de ser honrado, honesto, ser un tipo...
Pero el personaje normal. Se llama Ernesto.
Pero el personaje se llama Ernesto, claro.
Y luego tiene esa otra obra que es maravillosa, que es la que se basa directamente en Stevenson, en El extraño caso de Dr. Jekyll.
Bueno, esa es una maravilla,
que
claro.
Es la, ya lo diré.
El retrato de Dorian Gray.
Es la obra maestra suya, de 1890. Y luego las colecciones de cuentos son tan hermosos, ¿verdad? Sí, en esta película hay muchas narraciones.
Fantasma de Canterbury.
El fantasma de Canterbury es divertidísima.
Canterbury es delicioso.
Es que
está asustadísimo el fantasma ante los niños americanos que vienen. Ese tuvo un éxito en Estados Unidos desbordante. ¿Sí?
El fantasma de Canterbury. No, pero tiene muchas cosas.
De Canterbury es, ¿no?
No.
Ah, no, Canterville. Fantasma de Canterville. Está muy bien. Pero todo, a mí me gusta muchísimo. Es un autor.
Pero fíjate que, por ejemplo, en el retrato de Dorian Gray, de algún modo él está también psicoanalizándose, ¿no? Porque él es Dorian Gray y que es un personaje también siniestro y a la vez fabulosamente inteligente, ingenioso, hábil.
¿Qué sale antes? ¿Dorian Gray o Jekyll y Hyde?
Jekyll y Hyde. Está clarísimo que hay una gran influencia de claro, Stevenson en Wilde. Jekyll y Hyde desde 1886.
Pero fíjate,
el retrato es de 1890.
Y después ya está Drácula. Fíjate cómo es ese mundo de esa novelística.
Fíjate. No, y de hecho,
Londres,
Drácula también tuvo que tener también influjo tanto claro. Stevenson como el propio Wilde, porque Stoker no era más que un gerente de una compañía de teatro importantísima, pero no tenía la prestancia social que tenían tanto Stevenson, que fue muy famoso también.
Actor es otro personaje.
Irving es otro personaje. Era el modelo para Drácula.
Claro.
Pero es
¿qué idea
época...
tan buena es la de Dorian Gray, ¿eh? Acuérdate en la película... cuando él se mira al final el horror que sale la mancha tal, había unas fotogramas eran en color en medio del blanco y negro.
Es verdad, en medio del blanco y negro.
Me impresionó cuando lo vi. ¡Oh, aquella mancha!
¿Tiene a Frederic March? No.
No, Frederic March es el que hace.
Pero se han hecho varias versiones, ¿no? De Dorian Gray, yo creo, por eso te digo.
Varias, sí.
Y se ha editado muchas veces. Y ahora ya creo que hay una edición que recoge todo, absolutamente, ¿no?
Hay una edición que, por cierto, ha sacado nuestro amigo Jesús Mejido en Reino de Cordelia, que es la versión sin censura.
Eso es.
Porque parece que hubo una censura, sobre todo en el lado gay y homosexual, claro, en la época, que era muy severa la censura victoriana en esos aspectos, y que ahora ha salido el auténtico original. No el que salió en la revista y luego en la publicación, porque todas estas novelas se publicaban primero en revista, por entrega. Pero ni siquiera en revistas estaba el original auténtico. Ahora ya se ha recuperado y se ha encontrado...
La película era muy buena. George Sanders trabajaba
Sanders
en la película y el chico joven. Y la dirigió el que hizo...
Sanders fue el que se suicidó, ¿no?
Sí, George Sanders, sí, aquí en la costa en la Costa Brava, ¿no? Sí, que dijo, dejo esto que es un horror, no sé qué, me espanto. Cuando he cumplido los 60 o no sé cuándo lo hizo. Pero el director es un director muy bueno, muy... insólito, que es el que hizo Pandora y el holandés errante después, que es el que hizo Dorian Gray. Era un tipo muy culto que trabajaba en Metro Goldwyn Mayer. Y era un tipo para películas especiales, no me acuerdo ahora mismo. Porque yo antes me sabía todo, pero ya hay una parte de mi cerebro que se va borrando.
A mí igual, pero si no me acordaba el retrato de Dorian Gray, y es una novela que está entre mis
favoritos. Que vamos a pedir ayuda a los supertacañones, porque resulta que como en esta casa siempre hay gente que está deambulando. No, no, pasa, porque aquí los fantasmas de
Levine.
¿Cómo Levine?
Sí, la versión del director de Pandora y del Dorian Gray fue Levine.
¿Levine? ¿Cómo se llama el hombre?
Levine. Levine era esencialmente productor, segurísimo.
No, no es Levine,
¿seguro?
Es otro.
¿Seguro? ¿Sí? ¿Seguro?
Míralo.
Era esencialmente productor. Era esencialmente productor y se le permitió hacer tres películas, que fueron La Pandora, el Dorian Gray y un Bellamy.
Sí, el Bellamy también.
Exacto.
Pero yo creo que no es Levine.
Parece Gabriel muy bien informado.
No, ya verás. Estoy en ello, dame un momento, porque aquí es que la cobertura va a la velocidad a la que va.
Hombre, no lo recuerdo.
No, Levine. Si es que tengo el poste.
Levine.
Pero es que Levine me suena
Yo he debido ver la Pandora como 10 o 12 veces.
¿También?
Y el Wild,
Pandora,
al menos
Mario
2 o 3.
Cabré.
Sí.
Mario Cabré, James Mason.
James Mason,
el holandés errante.
Y Ava Gardner,
en las playas de...
Es muy bonita esa película.
Es preciosa.
Muy rara.
Muy kitsch.
Con un color muy kitsch.
Es muy bonita esa película.
Ya sé que reabrir esto. Esperad.
Sí, no.
A ver.
Es un gran director.
¿Cómo se llama el nombre? ¿Barry, quizá?
No, el nombre no lo recuerdo. Levine.
Es que, claro, tú tecleas en Google el retrato de Dorian Gray y esto que me parece muy bien...
Pandora y el holandés errante.
A ver, Pandora.
Y el holandés errante.
Qué guapa estaba ya allí.
Uf, era una cosa espectacular.
Oye, mientras yo busco.
Albert Lewin. L-E-W-I-N.
No le vine.
Bueno, lo he pronunciado mal.
No, es que no me gusta.
¿Cómo
Albert
me gusta?
Lewin.
Lewin, dirían ellos.
¿Cómo me gusta? Albert Lewin.
Oye, pero luego cuando discutís los filósofos en los programas estos vespertinos, ¿discutís en estos términos?
Nos llevamos muy mal.
Muy bien, o sea, muy bien, discutimos muchísimo.
Pero, sí, pero, por ejemplo, en esta justa, ¿quién hubiera ganado?
Hubiéramos quedado así, porque más me he acercado ha sido yo.
Sí, porque yo lo hubiera dicho.
Yo pronuncio mal porque no sé inglés.
No, es que hay un productor muy famoso que se llama... Hay un productor que es el, entre otras, las de Billy Wilder, de
sí, pero ese es otro.
Que se llama Joseph
claro,
Levine.
Claro, no, pero ese es otro.
Levine,
ese
es decir, otro. Levine no. Entonces, es Albert Lewin.
Lewin, vale.
Eso es. Metro Goldwyn Mayer, era uno de los capitosters de la Metro, tenía un gusto especial, exquisito. Era un
exquisito.
Gran...
Hizo tres películas.
La otra es Bellamy.
Bellamy, un Bellamy precioso.
Maupassant
precioso.
Los tres temas que eligió.
Y de algún modo le dejaban hacer películas, le dejaban dirigirlas.
¿Con ese toque kitsch?
¿Eh?
Las tres tienen,
pero el toque kitsch fuerte es Pandora. Claro. Es Pandora. Que te acuerdas que se inicia con una cita de Omar Khayyam.
Sí, señor.
Por cierto, va a salir ahora una edición de Las Rubayatas con prólogo mío de Omar Khayyam.
Ah, qué bien.
Bueno, además de la traducción de Fichinger.
Decía que había que hacer una compilación de todos los prólogos y epílogos que ha hecho Luis Alberto de Cuenca.
Oye, Luis Alberto, y tengo ya que estoy aquí, tengo que agradecerte la referencia que hiciste, no recuerdo si fue ayer o anteayer, a la versión cinematográfica de la novela el Montacargas.
Ah, sí.
Sí, porque...
No, fue Luis Alberto, yo creo que fue Fernando Rodríguez Lafuente.
Fue Fernando Rodríguez Lafuente. Yo estaba un poco alucinado porque no me acordaba.
Llevaba como, bueno, no como, más de medio siglo tratando de recordar de quién era esa novela. Yo esa peli la vi cuando debía tener 10 años y no he podido nunca restablecer ni el autor de la novela ni el
Dar, ¿no? Era...
Ah, Frédéric Dard.
D-A-R-D. Hombre, tan es así que inmediatamente me metí en internet para pedir.
Es que es un grandísimo escritor de novela negra francés, Frédéric Dard.
¿Esa cuál es? Lo que luego hizo Ruy Mal... ¿Ascensor para el cadáver?
No, es una película que es una película policíaca, porque yo lo que recuerdo es la película, que funcionaba sobre
Suena mucho.
Funcionaba sobre el enigma de una coartada que estaba construida sobre dos pisos gemelos, uno encima de otro. Eso. En uno sucedía el crimen y en el otro sucedía la coartada. No, claro.
Es un habilísimo narrador, Dard, buenísimo.
Bueno, la semana pasada, García, por error mío...
No,
quédate, si te puedes quedar.
Pero aquí, lo que pasa es que voy a cerrar la puerta.
Nos quedamos sin momentos estelares de la cinematografía porque yo me di fatal el tiempo, pero esto no puede volver a ocurrir. Así que ahora...
Elegir género.
Es el momento. Elegir Hombre, yo creo que género. si hemos estado hablando de... De Doris Day.
Hombre, Doris Day, yo creo que hay una comedia excepcional que es esa, la de Confidencias de Medianoche. Además, a nivel español es histórico, porque esa se programó el domingo por la noche cuando habían salido estos ya camino de la luna. Y entonces, acabando la película, estaba, pues imagínate, era la única televisión y se veía después la llegada a la luna, calcula que habría cerca de 20 millones de españoles pegados a la televisión, la 1, viendo a Doris Day.
Entre otros yo.
Que entonces tenía, bueno, en el 69 Doris tendría 45, pero la película es anterior.
Sí, bueno, o sea, un año, era 40 y tantos, lo que pasa es que estaba llena de filtros y eso. Y entonces esa película, que era la del teléfono compartido, que era una cosa que también en España se había sufrido, eso de que tú tenías un teléfono compartido y era una chica, y está todo el día ocupado hablando con Manolo y tal, y tú dices, joder, pero esto nunca se acaba. Y esa era la línea, el que cogía la línea se acababa, y eso era un poco la película. Él era un conquistador y siempre les cantaba aquello, les ponía el piano y le ponía el teléfono sobre el piano y ella nunca podía hablar por teléfono.
O sea, lo mismo que Sinatra con Ava Gardner, más o menos.
Sí, claro. Y entonces, la película era buenísima, es una extraordinaria película. Y cuando ya se iba al final, se iba a desarrollar que él estaba enamorado de ella y se iban a quedar juntos, ¡bum!, se corta la película. Pero, ¡chac!, así, ¿eh? Conectamos con Cabo Cañaveral, no sé qué, esto por mí, y por 20 millones. Bueno, y sería por lo que fuera, la 1:15, 1:20. Jesús Hermida, buenas noches, España, estamos aquí, no sé cuánto. Las 2, las 3, las 4 de la mañana, no se llegaba nunca a la luna. Y cuando me la contaba a mí el pobre Jesús, ya no sabía qué decir ni qué hablar. Más, tenían relevos aquí a veces en televisión. Y yo pensaba, coño, que pongan los 8 minutos que faltan para la película.
Tú te quedaste sobre todo por los 8 minutos. Todo
el mundo, no, yo me quedé para verlo. Pero que podían haber puesto en tantas tiempo, en tantas horas, y nunca se puso. Es una película que no se puso al final, Confidencias de Medianoche, que tenía una música muy buena, Pillow Talk, que era Pillow Talk, que la contaba ella. Y era muy bonita, lo de las
almohadas.
Confidencias de almohada.
Claro.
Pillow Talk.
Hablar por la almohada, era claro. Pillow Talk. Bueno, pues total, que esa es una película estupenda, donde estaba uno de los más brillantes, atractivos y mejor actor, que era Rock Hudson, que también era un actor estupendo. Yo tengo la sensación, según han pasado los años, de que allí en Los Ángeles, en Hollywood, eras muy bueno o no funcionabas. Empiezas a ver actores que decían, no, ese era malo, no es malo.
Y si los por ejemplo, Mature, que tenía fama de malo, era buenísimo.
Mírale la película de John Ford, que hace Doc Holliday, cómo está el Víctor Mature aguantándole a Henry Fonda plano contra plano. Está estupendo el tipo, el lado sombrío que tiene y oscuro, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos eran muy buenos. Y Rock Hudson era un actor de comedia excepcional. Y ella trabajó con Rock Hudson, pero también con Cary Grant. Y bueno, y entonces en esa noche de calor de España, que debía ser el 21 de julio, era el 20 de julio.
19, yo creo, ¿no?
19, la llegada a la luna.
¿No fue el 19? No me acuerdo ahora.
Yo creo que fue el 19 de julio, sí, de 1969.
Sí, porque mucha gente pensó, joder, va a llegar el 18 de julio. Gente, igual, hasta Franco se va a salir con la suya, con la llegada a la luna, decía la gente. El 18 de julio, verás, llegamos a la luna, fecha histórica, el 18 de julio. Eso se comentaba mucho.
Yo confieso que ni me enteré. Yo iba por aquellos días haciendo todo esto por Europa y no me enteré absolutamente
nada. Estaba en casa de mi novia catalana en Rosas, ¿de acuerdo? Ahí lo vimos.
Sí, pero tú lo viste, ¿no?
Yo lo vi, claro que lo vi en mi casa.
Es un pequeño paso, pero gigante para la humanidad, o no sé qué.
69, 16 de julio de 69. Ah, no. Se envió y llegó el 20.
El 20. Claro, el 16 de julio es el día de la Virgen del Carmen.
Salió el 16 y alunizó el 20.
Y ahí es donde hubo esa conexión y efectivamente eso que han contado ahora los ufólogos, hubo 2 minutos que se paró la transmisión, que se cortó, según ellos, la NASA paró cuando uno de estos dijo, que aquí hay algo más, esto, ¿qué es esto que hay aquí? Estamos viendo, eso se cortó, luego lo dijo uno de los tipos al volver, y luego ya siguió, vimos cómo bajó el pie, la bandera aquella, ¿se movía o no se movía? Que es lo que decía, si había viento, no puede haber viento, había viento, esas cosas, pero bueno.
Luego dijeron que podía haber sido una fake news.
No, que lo había hecho Kubrick, ¿no?
Kubrick,
sí. Que lo había hecho Kubrick.
Bueno, hay gente que lo cree todavía.
Sí, sí.
Bueno, vamos a despedir la última canción del programa con Doris Day, que nos ha acompañado durante todo el programa de hoy, porque estamos haciéndole un homenaje muy merecido. Fly Me to the Moon será la última. Hombre, maravillosa canción.
Además, nunca mejor dicho lo del moon.
Claro,
claro, fíjate,
dicho.
Ha venido. Así que lo escuchamos y después, naturalmente, el Bardo despedirá el programa.
El Bardo con un poema muy breve, pero muy enjundioso.
Y además muy afectuosamente dirigido.
Qué bonita palabra, enjundia.
A Conchita Camani. Vamos a poner la canción.
Puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más open office, poniendo pubs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotus flúor de colores, una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente. Y con eso ya lo tienes. O puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. With song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love.
Vamos, pagaría lo que hiciera falta por saber bailar bien esta canción. Yo no me quiero morir sin bailar bien esta canción.
¿Y tú que es el que baila?
No, no, no.
No, nosotros.
No, no, no.
Más torpe que
lo
soy
peor
yo.
Sería bueno, que tuviéramos que bailar los demás. Pero
don tú... Luis Alberto de Cuenca, a Conchita Camani, poema.
A Conchita Camani, hemos hablado de Oscar Wilde, hemos hablado de su inmersión en el horror, diríamos, del amor venal, etcétera. Y yo he dedicado unas seguidillas muy simpáticas hace mucho tiempo, en el 87, al chapero. La figura del chapero, y en honor va de Oscar Wilde. Tú, Cristina, durmiendo, yo, trabajando. Tú, en misa con tus padres, yo, hecho pedazos. ¡Qué desespero! Tan guapa tú, Cristina, yo, de chapero. ¡Ay, quien pudiera, amiga! ¡Ay, quien, amante, escapar de la calle del almirante!
Muy bonito, don Luis Alberto. Muy buenas noches y muchas gracias.
Tenía fama el Calle Almirante,
¿no? Claro, don José Luis García, no. Bienvenido, buenas noches. Bueno, bienvenido, no, bien despedido. Y hoy hemos inaugurado una costumbre que a lo mejor podríamos incorporar ya con carácter estable, que es la de los cameos.
Y nos ha salvado el
don Gabriel Almirante Cabrera.
Qué amable es usted, llamarme cameo en vez de parásito.
Bueno, no es incompatible, don Gabriel, como usted bien sabe.
Yo que no les he dicho a nadie cómo acaba Juego de Tronos, que no sé. Fíjate si son buenas.
faces, only the shadows of their eyes.
Puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más open office, poniendo pubs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotus flúor de colores, una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente. Y con eso ya lo tienes. O puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefonicaempresas.es.